Hablaremos de otro jesuita que anduvo en la China. Esta es quizá la mejor historia de jesuitas en la China. Es la que más me gusta y transcurre en Francia. Es la historia del jesuita Fouquet y el letrado chino. Como sabemos, allá por el siglo XVIII se produjeron muchos intentos de evangelización de la China a instancia de los jesuitas. Uh-huh. Aquí hemos contado muchísimas historias de jesuitas que iban a la China y trataban de evangelizar a los chinos, y después siempre sucedía algo que venía a estropear aquellos intentos. En el año 1728, el jesuita Fouquet, un jesuita francés, regresó a Francia desde la China. Había vivido allí 20 años. 20 años meta evangelizar chino. Pero había discutido Fouquet con sus colegas misioneros que habían estado con él en el Oriente, con sus compañeros de fe y de tarea. Y se volvía justamente en virtud de esas discusiones que había tenido. Se peleó con los otros jesuitas, con los otros misioneros que estaban allá en la China, porque todos ellos querían evangelizar con procedimientos que no eran los que habían intentado otros jesuitas, Ricci, Benoit o Trigol, que eran jesuitas que trataban de evangelizar por la inteligencia, fabricaban relojes autómatas, llevaban tecnologías que los chinos desconocían, etcétera. En realidad, los misioneros que estaban allá también hacían esto. Pero Fouquet pertenecía a un grupo de nuevos misioneros que eran ortodoxos. Fouquet decía, nada de autómatas, de relojes, de tecnología, de seducción del chino a través de la ciencia y de la inteligencia. Fouquet era ortodoxo. Regalaría estampitas, calculo yo. Y se peleó con los jesuitas que estaban en la China, dele construir autómatas mientras que él recitaba. Mercedes de este enojo regresó a Francia y lo hizo con algunos trabajos, algunas cosas escritas contra los compañeros que estaban en la China. Incluso se trajo algunas denuncias, algunas alcahueterías acerca de la conducta de los jesuitas que estaban en China construyendo cerebros mágicos. Y además trajo con él a dos letrados chinos, dos abogados chinos, supongo que para que dieran testimonio de sus decires acerca de lo que estaba ocurriendo allí. Uno de los dos letrados chinos se murió en el barco, como suele ocurrir cuando uno viene de la China y es letrado. Uno de cada dos letrados chinos, empezó a decir en esa época, muere en las navegaciones. El otro, Mercedes esta ley que se acaba de denunciar, llegó a París con Fouquet. Fouquet tenía el proyecto de llevar a este letrado chino hasta Roma, inclusive, para que le sirviera de testimonio del proceder de los padres misioneros que le hacían la oposición en China. Así que era un asunto grave, grave y además secreto, porque Fouquet lo trajo ahí, el letrado chino, para que lo ayudara en torno a una intriga que le iba a hacer contra los jesuitas que habían quedado allá. Por consiguiente, no le dijo a nadie cuál era su plan. Estaba solo en aquel plan. No tenía cómplices, ni amigos, ni nada. Él estaba solo. Los jesuitas de París, en realidad, defendían a los que estaban en la China. Y de algún modo se enteraron, tal vez porque alguno de los que estaban en China le mandó decir por otro, qué sé yo, que Fouquet tenía alguna intención rara. En el momento en que Fouquet salió en dirección a Roma con el letrado chino, que parece que iba con él a todas partes, los jesuitas de París, junto con algunas guardias adictos, lo detuvieron y lo hicieron meter en cárcel. Fouquet fue apercibido y separado por un tiempo de la orden, y de la orden jesuística, y lo confinaron no sé dónde, por allá, donde Judas perdió el poncho. Y con el chino hicieron lo que les vamos a contar ahora. En verdad, este abogado chino, este letrado chino, era un muchacho que no sabía una palabra de francés, como suele ocurrir con los letrados chinos. Entonces los jesuitas detuvieron a este muchacho y fueron a ver al cardenal Dubois y le informaron, para terminar de destruir el plan de Fouquet, que tenían en su poder a un joven de rasgos orientales que se había vuelto loco y que debía ser encerrado. En absoluto le dijeron al cardenal Dubois que se trataba de un letrado que llegaba a Europa para testimoniar en Roma en contra de la cúpula jesuita de aquellos tiempos. No le dijeron nada. Dijeron, tenemos un chino que está loco. Y el cardenal Dubois creyó lo que le decían los jesuitas y dictó una orden en virtud de la cual el superintendente de policía se presentó para capturar o para apoderarse de el supuesto loco. Y el policía se encontró con un muchacho que hacía reverencias de un modo muy distinto que en Francia y que hablaba como si cantara. Por supuesto, el policía no sabía nada de las costumbres chinas y tampoco sabía que ese hombre había llegado pocos días antes al país. Entonces mandó a que lo ataran y lo remitió directamente a Charentón, al célebre manicomio de Charentón, de larga fama en virtud de las actividades teatrísticas de nuestro amigo el Marqués de Sade.
Claro.
Ahí lo mandaron. Ahí en Charentón lo azotaban dos veces por semana como tratamiento. Le daban dos viabas de postre todos los días para ver si se curaba de la locura, ¿no? Cuenta el cronista que el letrado chino no podía comprender el extraño modo que tenían en Francia de recibir a los extranjeros. Solo había pasado unos pocos días en Francia y las costumbres le parecían un poco extrañas. Bueno, este desventurado letrado pasó dos años a pan y agua entre los locos y con los padres correctores. Dice Voltaire, creyó pues que la nación francesa se componía solo de dos clases de hombres, de una que bailaba y de otra que daba azotes a la primera. Pero al cabo de dos años cambió el ministerio y fue nombrado otro superintendente de policía. Y un día el nuevo funcionario comenzó a recorrer las cárceles e hizo una visita a los locos de Charentón. Y habló con casi todos y antes de irse preguntó si quedaba algún loco por visitar. Dice, ya está, los visité a todos los locos, queda alguno. Y le dijeron que en realidad quedaba uno, un chino, acerca del que nadie sabía nada. Pero un jesuita que acompañaba al funcionario, temiendo que vinieran a saberse los motivos del encierro del chino, le dijo que la locura de este hombre era profunda, por lo que resultaba conveniente dejarlo en su celda, porque era un loco medio peligroso, el chino.
Loco malo.
Pero el superintendente insistió. Y ahí lo sacaron al letrado chino, que inmediatamente corrió a abrazar al funcionario y le lloró. El jefe de policía ordenó que le enviaran a Charentón a los intérpretes del rey para que se interrogara a ese muchacho. Vinieron los intérpretes y le hablaron en español, en latín, en griego, en inglés, y el letrado decía siempre Cantón, Cantón. Y el jesuita aseguraba que estaba poseído, naturalmente. Ahora, el superintendente que había oído decir que había una provincia de la China que se llamaba Cantón, sospechó que el loco era hijo de esa provincia y sospechó también que no estaba tan loco. Y obligó a punta de espada a un intérprete de las misiones extranjeras, que entendía algo del idioma chino, alguito, que tradujera sus palabras sin ningún error. Y ahí se descubrió la verdad. El superintendente no sabía qué hacer. El jesuita no supo qué decir, el asunto desató un escándalo que llegó hasta el rey Luis XV. Muy preocupado, Luis mandó a que le entregaran al chino mucha ropa y una enorme suma de dinero. Y más tarde lo devolvieron con honores a su patria. Voltaire dice que eso fue un gran error. Cito a Voltaire. Hubiera sido más político retenerlo y tratarlo bien que enviarlo a la China, para que esa nación se formara una pésima opinión de los franceses. Y eso fue lo que sucedió. El tipo fue allá y contó lo que le había pasado, imagínese. Aquella intriga de los jesuitas para ocultar un testigo no terminó nada bien para Francia. Los pocos jesuitas que quedaban en China fueron expulsados a patadas. y se prohibió por espacio de 20 años que los mercaderes franceses comerciaran con, en aquel país. Así que estropeó el comercio de Francia con China durante 20 años aquella historia del loco. Además, aunque no fue este el motivo determinante, este episodio ayudó a que pocos años más tarde, en 1762, la orden jesuítica fuera suprimida en Francia. Era acusada por esos tiempos, como sucedió también en otros lugares, por ejemplo aquí mismo, de acreditarse demasiado poder y demasiada intriga. ¿Le gustó? Linda historia esta del pobre chino, del que ni siquiera se sabe el nombre. No sabemos cómo se llamaba el letrado chino. No lo reveló Fouquet, no lo reveló él mismo, o en todo caso los intérpretes del superintendente o de las misiones extranjeras no tuvieron esa prolijidad. Así que después de siglos lo seguimos llamando el letrado chino.
Cantón, Cantón.
Cantón, Cantón. No sabemos, a lo mejor llamaba Cantón.
Claro.
No sabemos su nombre, es verdad, pero tuvo una importancia determinante en la Francia de aquellos años. Es una hermosa historia, una terrible historia que produce, sin embargo, un cierto goce al leerla. Una historia, no por ser triste, deja de ser gozosa. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego al propio letrado chino, ¿no?
Sí, claro.
Que no sabemos qué habrá pasado con él. Se perdió, entró en la China y ya fue un chino más. No sabemos ni el nombre. A lo mejor fue un tipo muy famoso, pero no sabemos, porque no sabemos quién era. Qué cosa esta de no saber, ¿no? Es una idea interesante para jóvenes cuentistas, la imposible localización de una persona después de entrar en un círculo, en un foro, en donde por ignorar su nombre, o porque por ser todos parecidos, por nuestra ignorancia de ese sistema, no podemos volver a localizarlo. No se puede volver a localizar eso. Entran a China y ya no. ¿Qué vamos a ir a Pekín a preguntar? ¿Y el letrado chino?
Muchos le van a decir.
¿Qué quiere decir letrado chino? Nos van a preguntar. Bueno. Yo se lo dedico a él, usted no sé, ¿no?
Bueno, yo se lo voy a dedicar a Alejandro, ya que 20 años tardó Fouquet en volver a Francia y 20 años tardaron los mercaderes franceses en poder volver a la China después, a un amigo que también tardó 20 años en volver a su casa, que es el amigo Odiseo, ¿sí? Y voy a
10 de guerra y 10
de vuelta.
De Yapa.
¿Y sabe quién? Al actor, usted recordará a lo mejor el nombre, yo no, pero al actor que hace Marqués de Sade en Letras Prohibidas, que es extraordinario.
Sí, muy bueno. ¿Cómo se dice?
Es el mismo.
Rush. ¿Y el otro cómo se llama? Es Michael Caine, ¿no? El que hace
de médico ahí.
De médico de.
Bueno. Sí.
Bien. A los traductores también, a los traductores, incluso aquellos que le hablaban con toda inocencia en inglés, ¿no? Se ve que en aquel entonces todavía no estaba incorporada a la imaginación popular la cara de un chino. Eran tan pocos los que había que no resultaba tan evidente el ver un señor con ciertos rasgos y decir, he ahí un chino. Y también a Voltaire, que ha dicho algunas cosas interesantes sobre este episodio. Bueno, estuvimos en la discoteca, que es casualmente atendida por un letrado chino.
Ajá, que está preso.
No habla el idioma, o al menos no habla el que hablamos nosotros. Si no, no sería desde luego jefe de la discoteca. Y trató infructuosamente de encajarnos toda clase de discos, y como no nos gustaron tuvimos que traer uno que tenemos nosotros, ¿no? Que es, me parece, una milonga compuesta para el letrado chino, o por el letrado chino, quizá. Se llama Nunca te dije nada. Que es lo que habrá estado pensando el letrado chino si es que las operaciones mentales en la China se denominan pensamiento. Uh-huh. Porque podría no ser así.
Podría suceder.
Podrían ser más rigurosos los chinos y no poseer esa liberalidad que tenemos nosotros para llamar pensamiento a cualquier sombra que se nos cruce por la cabeza. Escucharemos entonces a Omar Moreno Palacios, que es amigo de este programa, uh-huh, en su milonga, copiada seguramente de un letrado chino, si es que no es el propio Omar Moreno Palacios, aquel letrado chino, ya que para los franceses de 1728, un chino y un paisano en la provincia de Buenos Aires es más o menos la misma cosa. Y para nosotros muchas veces también, dado la abundancia de chinos, siquiera en el apodo que hay en los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Señores, Omar Moreno Palacios, Nunca te dije nada.
Con un rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un borrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María, deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Nunca te dije nada en la versión de Omar Moreno Palacios.